Esta noche quiero que pienses en Cristo como un ser cósmico que contiene a todos dentro de él. Habiendo muerto por todos, este único ser está en todos y resucitará en todos. Solo un ser puede levantarse, porque solo un ser cayó. Habiendo destruido deliberadamente su templo en la caída, Dios, este ser, está reconstruyendo su templo a partir de los redimidos, para que se convierta en algo mucho más grande de lo que era antes de su destrucción. Un ser, que contiene todo dentro de él, cayó en este mundo de muerte para individualizarse como tú, como yo. Ese mismo ser resucitará en todos nosotros, individualmente, y cuando lo haga, el nombre divino Señor será conferido al individuo en quien resucitó. En la maravillosa carta de Pablo a los Corintios, nos dice, de ahora en adelante a nadie considero desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. ¿Por qué? Porque Pablo fue llevado de la tradición al autodescubrimiento. Mientras estaba decidido a destruir a aquellos que creían en un Salvador distinto de aquel en el que le habían enseñado a creer, Pablo descubrió que el Cristo del que hablaban era un modelo de salvación contenido en cada niño nacido de mujer. Fue Pablo quien dijo, cuando a Dios le plació revelarse en mí, no consulté con carne ni con sangre. El patrón se desarrolla de una sola manera, y Pablo trató de describir cómo se desarrolló en él. No puedo encontrar el verdadero detalle en su descripción, pero Pablo nos dice que imitemos a Dios como hijos queridos. Ahora bien, para poder imitar a alguien o algo, primero hay que verlo u oírlo. ¿Cómo puedes imitar algo que no puedes ver ni oír? Mi propósito es decirles cómo imitar a Dios como un hijo querido, porque la imitación solo se puede lograr escuchando lo que sucedió y creyéndolo. Ahora se hace la pregunta, ¿cómo pueden los hombres imitar a aquel a quien nunca han oído, y cómo pueden oír a menos que haya un predicador? ¿Y cómo puede haber un predicador a menos que sea enviado? La fe viene de lo que se oye, y lo que se oye viene de la predicación de Cristo. Sí, cuando les digo que salí del Padre, aceptan mis palabras y creen que les estoy diciendo la verdad, entonces pondrán su esperanza plenamente en esta promesa y su desarrollo en ustedes. Yo os digo, un ser cayó para ser todo, y un ser va a resucitar en todos, como cada uno es llamado según su propósito. Fui llamado en 1959. Él podrá llamaros esta noche, pero cada uno de nosotros será llamado individualmente por el mismo ser que está resucitando en todos. No puedo concebir nada comparable a esto, porque a menos que nazcamos de arriba permaneceremos en el mundo de la muerte, haciendo girar la rueda del retorno una y otra vez. Puedo asegurarles por lo que sé por mi visión interior, que todos escaparán. Dios no dejará una sección de sí mismo en el mundo de la muerte, Él es un ser que, conteniéndolo todo, cayó en el mundo de la muerte. Ese mismo ser, surgiendo en cada uno, individualmente según su propósito, reconstruye su templo a partir de los redimidos. Si quieres imitar a Dios como un hijo querido, primero debes tener un patrón que pueda seguir. Esto es cierto en todos los ámbitos de la vida. Debe haber un molde en el que se vierte el metal fundido para formar una pieza fundida. Jesucristo es el molde que debe ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección es un estado fundido al que debes reducirte. Vuestro cuerpo físico, cuando es quemado, queda reducido a polvo, por lo que no puede ser este cuerpo el que se reduce a estado fundido. No. No es tu cuerpo físico, sino tu cuerpo espiritual. El cristianismo se basa en la afirmación de que sucedió una cierta serie de eventos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. No tiene nada que ver con ningún hombre individual del exterior. La historia de Pablo, que precedió a los evangelios 20 o 25 años, no se ocupa de lo que le sucede al individuo entre la cuna y la tumba. Esto es cierto en este mundo en el que vivimos. Cuando cuento lo que me pasó, individualmente, mis experiencias son tan inusuales que la persona promedio no las aceptará. Ellos, todavía en el mundo del César, están más preocupados por cómo ganar ese dólar extra que en el mundo eterno de la vida. Aunque este mundo de muerte es temporal, continuará como si fuera para siempre, hasta que el individuo escuche la palabra de Dios y responda con fe poniendo su esperanza plenamente en la gracia que vendrá a él con la revelación de Jesucristo dentro de él. Allí cayó el ser único que nos contenía a todos. Fue un acto deliberado y necesario para expandirse más allá de lo que él era antes de la caída. No hicimos nada malo que justificara nuestra caída, más bien deseábamos entrar en este mundo de muerte. Acordamos tomar sobre nosotros estas vestiduras muertas, ser esclavizado por ellos y vencerlos. Lo hicimos con perfecta confianza de que aquel que nos contenía a todos, nos redimiría a todos. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio se nos dice que Él ha fijado límites al pueblo según el número de los hijos de Dios. Por lo tanto, cada niño es una prenda usada por un hijo de Dios, y Dios no dejará a uno de sus hijos en este mundo de muerte. Más bien, cada hijo se elevará, individualmente, a la comprensión de que Él es Dios Padre, ya que se necesita de todos nosotros para formar ese ser único que es Dios y Padre de todos. Cuando hablo de Jesucristo no me refiero a un hombre, sino a un modelo. Como Pablo, ya no considero a Cristo desde el punto de vista humano. Una vez lo consideré así, pero ya no. Ahora lo veo como un patrón de salvación que comenzó a desarrollarse en mí allá por 1959, cuando desperté en mi cráneo. Hasta ese momento yo, como usted, no tenía idea de que estaba enterrado allí, pero como me sucedió a mí, ahora profetizaré para vosotros. Un viento tormentoso te poseerá y despertarás en tu interior para descubrir que está sepultado en tu cráneo, del que saldrás. Ese será vuestro nacimiento de arriba, del cual habla Juan, diciendo, a menos que nazcas de arriba no puedes entrar en el reino de Dios. Este reino es la nueva era de la que se habla como esa era, a diferencia de esta era. Esta es la era de la muerte donde todo comienza y termina, mientras que esa era es la vida eterna. Habiendo vencido el mundo de la muerte, Jesucristo, el patrón, se despliega a medida que te elevas, victorioso, al mundo de la vida eterna, porque ustedes son los dioses que descendieron, se individualizaron para elevarse como el Señor, como no hay otro ser. El mundo puede condenarte si eres ladrón de profesión, pero Pablo no. Poco importa lo que os suceda individualmente entre la cuna y la tumba. Pero importa mucho si, cuando oyes mi historia de salvación, la crees, porque entonces romperás el caparazón y te elevarás por encima de todas estas tonterías mundanas. La historia de la salvación nos fue contada a nosotros como a ellos, pero no les benefició porque, creyendo que este mundo de muerte era real, estaban más interesados en lograr aquí mayor intelecto y más riqueza. Por lo tanto, la historia no fue recibida con fe. Leí una historia acerca de Lord Russell quien, aunque amaba que lo llamaran señor, dijo, considero la religión como una enfermedad nacida del miedo. Una fuente de indecible miseria para la raza humana. Bueno, les digo que no es una enfermedad, aunque sé que existen innumerables formas de interpretación del gran misterio. Al igual que a Pablo, me enseñaron que Cristo era un hombre que vino al mundo y afirmó que era el Mesías para salvarlo. Pero les digo, el cristianismo se basa en la afirmación de que ocurrió una cierta serie de eventos sobrenaturales en los cuales Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Cuando me di cuenta de que estos acontecimientos describían el modelo de hombre que era Cristo, supe que no había otro. Se necesitan muchos golpes del mundo para reducirnos a ese ser líquido y cósmico que despierta en la tumba. Esa tumba no está en algún cementerio, sino en el cráneo del que te despertará un viento tormentoso. En el Talmud de Jerusalén existe la tradición de que el Mesías nació en Belén la noche de la destrucción de Jerusalén y fue arrastrado por una tormenta. Te digo que esto es verdad. Cuando el viento de la tormenta se apoderó de mí, reverberé de pies a cabeza. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo destrozado cuando desperté. Esperando ver la misma habitación en la que me había retirado, desperté y me encontré en una tumba que intuitivamente sabía que era mi cráneo. Estaba sellado, y cuando aparté una piedra, descubrí que podía introducir mi cabeza por la abertura que se encontraba allí. Esto hice y salí de aquel cráneo como sale un niño del vientre de una mujer, pero este era el vientre de arriba y no el vientre de abajo, porque es necesario nacer de arriba para heredar el reino de Dios. Luego, toda la imaginería tal como nos cuenta las escrituras me rodeó, siendo testigo del evento. Está escrito que el ángel del Señor dijo a los que iban a ser testigos, «Ide y lo encontraréis, porque Dios ha nacido hoy en Belén. Buscad esta señal, que es un niño envuelto en pañales, acostado en el suelo». Entonces los testigos fueron apresuradamente y encontraron el cartel, pero no podían ver al que estaba teniendo la experiencia porque estaba espíritu, y como Dios es espíritu, fue Dios quien nació. Aunque yo no podía ser visto por el ojo mortal, mis testigos no podían verme, pero podía verlos y cada uno de sus pensamientos era objetivo para mí. Entonces la señal de mi nacimiento se la llevó un viento tormentoso. Ese hijo es la personificación de todas las generaciones de hombres y sus experiencias, demostrando que la carrera ha terminado y la corona de justicia es mía. He desempeñado todos los papeles bellos y desagradables en este mundo. Tuve que hacerlo para poder ver a mi hijo, cuya belleza no tiene medida y cuyo nombre es David. Ahora, el tercer acto poderoso revela tu verdadera identidad como la del oro fundido. En el libro de Zacarías leemos, «Él estaba sobre el monte de los olivos cuando estaba dividido de este a oeste mientras una mitad avanzaba hacia el norte y la otra mitad hacia el sur». Descubrirás, como yo, que el monte de los olivos del que aquí se habla es tu cuerpo, porque el Antiguo Testamento es un presagio, una previsión de una manera no del todo concluyente e inmediatamente evidente. Es una sombra, pero no la sustancia. Zacarías se refiere a una montaña, pero cuando te suceda a ti, te darás cuenta de que la montaña eres tú mismo. Es su cuerpo el que se divide de arriba a abajo, de este a oeste, a medida que un lado se mueve hacia el norte y el otro hacia el sur, revelando oro líquido y fundido en su base. Mientras miraba este oro líquido y vivo, supe que era yo mismo, y me fusioné con él y subí a mi cráneo, al reino de los cielos, porque el reino está dentro. En ese momento dejé el mundo de la generación y regresé al mundo de la regeneración, mientras los cielos reverberaban como un trueno. Habiendo regresado al estado fundido, me lancé en el molde que me fue preparado antes de que existiera el mundo, para convertirme en la imagen viva que irradia y refleja la gloria de Dios. Ahora soy la imagen expresa de Dios mismo. El deseo primordial de Dios era, hagamos al hombre a nuestra imagen. Os digo que Él lo ha hecho. Como uno de los dioses, he completado el viaje, pero como todos somos hermanos, me veo obligado a quedarme en el mundo para decíroslo, con la esperanza de que vosotros, que todavía dormís, me creáis. Yo digo que el Cristo de las Escrituras es un modelo de salvación y no un hombre separado de usted mismo. Los cuatro actos poderosos que forman esa redención comienzan con tu despertar dentro de ti y terminan con el descenso de la paloma. 2 años y 9 meses después de mi ascensión al reino de los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma corporal de paloma y me cubrió de amor. Entonces supe que había desempeñado todo el papel y que ahora era una piedra viva y gloriosa en el cuerpo vivo del Cristo resucitado. Cristo es el único ser que cayó conteniendo todo dentro de sí, Él nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Como no podía caer sin todos nosotros, acordamos caer con Él. Ese fue un acuerdo para la expansión, porque la verdad es una iluminación en constante expansión. Dios, habiendo llegado al límite de la contracción y la opacidad, murió para elevarse a la expansión y la translucidez ilimitadas. La opacidad, que es la duda, se personifica como una cosa y se llama diablo, y este ser llamado hombre es el límite de la contracción. Puede ser difícil de creer, Pero, como dijo Pablo después de su revelación, la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios. Y la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El hombre cree que se está volviendo cada vez más sabio, pero esto es solo una tontería cada vez más sabia. Pero Dios permite que continúen las tonterías mientras los hombres se dan medallas unos a otros, sabiendo que después de la revelación el hombre sabrá que la Biblia no está hablando de un Mesías que vendrá de afuera, sino de adentro. Un hombre cayó, diciendo, yo digo, ustedes son dioses, hijos del Altísimo, todos ustedes. Sin embargo, caerán como hombres y morirán como un solo hombre, o príncipes. ¿Se imaginan eso? Cayendo como un solo hombre somos príncipes, y si eso es cierto, entonces nuestro Padre es un rey. Les digo, nuestro Padre es Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el Señor Dios Jehová quien nos está elevando hacia sí mismo para que cada uno de nosotros tomemos plena conciencia de ser Padre. Independientemente de tu sexo actual, eres un hijo de Sad destinado a despertar como el Padre. Esta maravillosa historia de las Escrituras está completamente mal entendida. Los predicadores de hoy no son enviados, porque aún no han sido despertados, por lo tanto, te darán todo tipo de historias sobre la interpretación de las Escrituras. Antes de 1959 no fui enviado, pero en 1959 fui llamado, incorporado al cuerpo de Dios y enviado. Esta incorporación es como una impresión hecha con un sello sobre cera o barro, porque salí llevando la imagen de Dios. El ojo mortal no puede ver esa imagen, y cuando muera aquí, mi cuerpo físico se desintegrará como lo hacen todos los cuerpos. Mis amigos dirán que estoy muerto, porque para ellos soy un ser mortal con debilidades y limitaciones de la carne. Aquellos que me ven como Neville están engañados, ya que no pueden oír lo que digo, porque ven un cuerpo desintegrándose ante sus ojos. Juzgan por las apariencias y no pueden entender que Dios no ve como ve el hombre. El hombre ve al hombre exterior, mientras que Dios ve al hombre interior, y yo, el hombre interior, he quedado impreso en Dios como un gran sello sobre cera. Llevo este cuerpecito que sigue decayendo, sin embargo, yo, invisible al ojo mortal, estoy irradiando y reflejando la gloria de Dios. Soy la imagen expresa de la persona que es Dios, pero solo me verán aquellos que tienen los ojos abiertos. Les prometo a ustedes que me escuchan esta noche, que no pasará mucho tiempo antes de que abandonen este mundo. No tengas miedo. Volverás a la vida, en un mundo como este, para continuar tu viaje. Si crees lo que has oído de mí, aunque no estaré allí, donde quiera que vayas hablarán del trabajo que hice aquí. Individualmente, he dejado el mundo de la muerte. Solo estoy esperando el momento en que me quiten esta pequeña prenda por última vez. Ya no seré restaurado a un mundo de mortalidad como este, porque he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Ahora está guardada para mí la corona de justicia donde voy a esperar que todos mis hermanos entren en esa unión y sean el único ser que descendió llevándolo todo. Recuerda mis palabras, no te estoy engañando. No pasará mucho tiempo antes de que te quites esta prenda y te encuentres restaurado a la vida. Allí conocerás a muchos de tus amigos que te precedieron. Será un mundo como este, donde harán todas las cosas que hacemos aquí. Y recordarás quién te enseñó. No me verás allí, pero eventualmente me verás. Ahora voy a donde tú no puedes llegar, pero lo haréis, porque todos despertarán como Dios Padre. Los que tienen 50 millones de dólares solo están interesados en aumentar su riqueza a 100 millones de dólares, y, aunque tengan 80 años cuando escuchen tu historia, no les interesará, porque todavía querrán más de lo que deberán dejar cuando dejen este mundo, ya que no podrán llevárselo consigo, como sabes. Harán un mundo como este, solo que desprovisto de lo que habían construido aquí, y se adoptarán el papel más adecuado para la obra que aún debe realizar en ellos el Hijo de Dios que lleva esa vestidura. Puedes sacarlo del papel de millonario y colocarlo en el papel de lustrabotas o de alguien que limpia letrinas, si eso es necesario para el trabajo que aún debe realizarse en él. El mundo al que van es tan real como este. Sé que esto es cierto por experiencia. Me senté en una silla y sentí que algo sucedía dentro de mí y veo un mundo que es sólidamente real. A medida que mi conciencia sigue la visión, entro en ese mundo y se cierra sobre mí mientras este mundo queda excluido. Mientras esté en ese mundo, mi cuerpo es real. Es visto y oído por otros. Si en ese mundo tengo un cuerpo así, pero los que están aquí ven mi cuerpo dormido en una silla, ¿cómo obtuve ese cuerpo? Fue tan real para mí y para aquellos que me vieron y escucharon allí como este cuerpo que ahora ves aquí. Podrías destruir este cuerpo, pero no habrías destruido ese cuerpo en ese mundo. William Blake dijo una vez, el roble se corta con el hacha y el cordero se mata con el cuchillo, pero sus formas eternas permanecen para siempre y son reproducidas por la semilla del pensamiento contemplativo. Cuando entré en ese mundo supe que era un hombre llamado Neville. Estaba tan consciente de ser Neville que me vestí con el cuerpo que era Neville. Sin embargo, sabía que había un cuerpo que era Neville, profundamente dormido en una silla. ¿Cómo ha ocurrido? Por la semilla del pensamiento contemplativo. Cuando mueras aquí, te remodelarás a la semejanza que conoces, solo que la reducirás en edad a un tiempo que te agrade. Un hombre de 80 años, sabiendo lo que ahora sabe, vestirá un cuerpo de 20 años, producido por la semilla del pensamiento contemplativo. ¿Quién lo hace? El Dios en él. No pasará por el vientre de una mujer, sino que creará un cuerpo nuevo mediante la semilla del pensamiento contemplativo. Continúa en ese mundo, tal como lo hace aquí, muere allí y comienza de nuevo hasta que escucha la historia de la salvación y cree. Ahora entremos en el silencio.